Especial La Tertulia Más Uno desde el Hotel Esprinsa.
Pues tal y como acabas de escuchar, empezamos la tertulia más uno de abril desde aquí, desde el barrio de la Calatrava de Palma, desde el Hotel Esprinsep, un mes más. Y la invitada de este mes de abril es María Frontera, la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca. Muy buenos días, María.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, gracias por la invitación.
Bienvenida y muchísimas gracias también por aceptarla. Bueno, durante los próximos 40 minutos vamos a conversar, ya sabéis, sobre los temas que propongan nuestros tertulianos, que son Bárbara Galmés, buenos días.
Hola, buenos días.
Victoria Nauda, bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Jaume Montserrat, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias.
Y Tomás Bordoy, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bienvenidos a todos. Abro yo, como siempre, el turno de preguntas, me lo pido. Y María, las previsiones que tenemos para esta temporada turística, la verdad es que son muy buenas y todo apunta que vamos a recuperar cifras prepandemia que incluso pueden llegar a superarse, pero no podemos obviar la inestabilidad internacional que tenemos y de los mercados, que lógicamente pues el turismo no es ajeno a toda esta situación. Guerra en Ucrania, inflación disparada, elevados precios de los combustibles, tardanza en la entrega de suministros, dificultades del sector para poder cubrir vacantes. Como isla, nuestra primera dependencia turística son los aviones y ya hay subidas de hasta el 30% de los billetes por la escasez que tenemos de diésel y por el alto precio del combustible. Escasez que no es coyuntural, sino estructural. El diésel se acaba, ha alcanzado su pico máximo de extracción y la economía mundial es excesivamente dependiente de este combustible fósil. La economía de Baleares depende del turismo, por más que a algunos pues no les guste o no quieran verlo. ¿Cómo afrontáis desde la Federación esta compleja crisis, situación internacional y crisis energética que tenemos?
Bueno, como bien tú dices, compleja es. Además, lleva siendo durante 2 años bastante intensa. Y es verdad que van cambiando las variables que nos afectan, pero como tú bien has dicho, hay temas estructurales y temas coyunturales. Yo creo que el tema que has mencionado del precio de los billetes de avión, que obviamente nosotros como islas y con tanta dependencia y es totalmente imprescindible esa conectividad, nos afecta al precio medio que puede pagar, ¿no?, el cliente que nos visita. Pues ahora, gracias a Dios, tenemos mucha demanda hacia el destino. Es uno de los destinos favoritos del Mediterráneo y a nivel europeo también, pues la coyuntura que nos rodea hace que los clientes que a lo mejor decían irse a destinos de larga distancia, pues se quieran quedar más cerca. Entonces también nos está ayudando que estas familias europeas puedan pagar este suplemento extra del pago. Pues seguramente habrá algunas que decidirán no salir de vacaciones, otras seguirán haciéndolo y un turismo pues de más alto poder adquisitivo vendrá. También es cierto que en Europa existen alternativas para mejorar la eficiencia de estos vuelos. El cielo único europeo es algo que ha estado encima de la mesa de los políticos durante años y no han hecho nada para mejorarlo. Eso haría que hubiera menos horas de vuelo, que fuera todo más eficiente, que además la huella de carbono fuera menor y todo se reduciría y seguramente el precio del billete se ajustaría. Por tanto, a veces estamos hablando de problemas, de materiales, de subidas de costes energéticos, pero también hay otras alternativas en las que trabajar para mejorar eso. Y tenemos que centrarnos en todas las opciones en las que podemos mejorar para facilitar de una forma equilibrada esa vuelta a una normalidad o por lo menos actividad turística en nuestras islas.
Tenemos muchas ganas, desde luego. Turno de preguntas, ¿quién empieza? Jaume. Ninguno se lanza, pues tengo que elegir.
Empiezo yo. Bueno, María, buenos días.
¿Qué tal?
Bien, bueno, por poner un poco una nota, empezar con algo un poco positivo, porque evidentemente el entorno no lo es. Si recordáis, durante la época de la pandemia, el 20 o el 21, hablábamos que efectivamente el golpe que se había llevado el turismo y todo lo que arrastra el turismo, sobre todo en estas islas, pues había sido tremendo, pero también hablábamos de que se esperaba una recuperación rápida, ¿no? Evidentemente no teníamos la derivada o el problema que tenemos ahora con la guerra de Ucrania, de la invasión de Rusia, pero sí entendíamos que, de la misma manera que había habido un cerrojazo a nivel de mercado, pues la demanda se iba a volver a activar, ¿vale? Yo quería compartir contigo, antes de nada, para poder corroborarlo, bueno, pues que en Mallorca, concretamente, son datos de alrededor de un 24% de la planta hotelera de Sol y Playa. En términos absolutos, antes de haber cerrado este cuatrimestre, el número de reservas y el número de pernotaciones ya hemos superado el año pasado. Con lo cual, evidentemente, las estimaciones son realmente, en principio, positivas. Si lo estimamos en meses, vemos que todos los meses han sido superados y falta muy poquito para superar lo mismo que hicimos en julio del año pasado. Con lo cual, bajo ese punto de vista, podemos ser optimistas si además analizamos de dónde vienen esos clientes y qué tipo de agencia, de qué tipo de operadores son los que las surgen. Vemos que hay, evidentemente, una reactivación de la turoperación, que genera evidentemente pues una atracción mayor en otros servicios de la cadena de valor que no generan otros actores de la distribución, con lo cual, bueno, pues positivo, se recuperan estancias, ya son estancias de 5 a 7 días las que predominan, se recupera el turismo de familia, con lo cual viene más gente, en teoría es mucho mejor para el gasto interno. En principio, bueno, estos son datos que nos hacen ser optimistas y además, por dar un dato, ahí a ser un poco más chauvinista, estamos por encima de los datos a nivel nacional. Es decir, a nivel nacional no hemos todavía llegado a superar los datos del año 21, mientras que en Mallorca concretamente sí, siendo además el destino preferido por los europeos para pasar sus vacaciones, ¿no? Bueno, esto al principio, corroborar que estos datos, los que manejáis vosotros con todos los hoteles que forman parte de vuestra federación. Y por otra parte, esto nos lleva también a pensar que efectivamente el tema de los costes, podríamos pensar que fuese coyuntural, como decía el gobierno, algo que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que habrá una parte estructural de los costes que se va a quedar vito en la pandemia, porque somos muy dependientes de una serie de mercados que son los que controlan las cadenas de distribución. Pero en la agenda económica que maneja la federación, ¿cómo tenéis previsto enjuagar parte de esos costes para no repercutirlos directamente en las tarifas de los hoteles este año?
Bueno, muchas gracias. Los datos, la verdad, los corroboramos. Está clarísimo que, a pesar de tener toda esta coyuntura, hay más certidumbre que el año pasado en estas fechas. Y, por tanto, sí que ya han vuelto, además, a diferencia de otras comunidades autónomas, las reservas anticipadas. No con esa antelación de un tiempo de 6 meses, incluso un año, sino de varios meses, pero ya te ayudan a tener una demanda regular que era interesante y necesaria, porque el año pasado, si recordáis, trabajábamos prácticamente a 14 días vista, 7 días incluso, y eso era muy complicado. Por tanto, esta vuelta por un tanto por ciento de las reservas es muy agradecida por todos nosotros. Y también, obviamente, como comentabas, los turoperadores han tenido más oportunidades este año que el año pasado. Les costó adaptarse rápidamente a todas estas aperturas y oportunidades que iban saliendo en el mercado. También decir que hay incluso un mercado joven que se está acercando a los turoperadores porque son más dinámicos ahora, hacen sus propios paquetes, escogen cuántas noches aquí en este hotel. No es el paquete de que conocíamos hace años, se han modernizado y por tanto convivimos perfectamente. Las largas estancias son de agradecer, es lo que nos gusta a las islas, que haya menos movimientos, ¿no?, en el aeropuerto, que haya unas estancias más largas en los hoteles, también ayuda a ese equilibrio turístico aquí en las islas. Y el turismo de familia, muy necesario. Ya sabéis que queremos erradicar totalmente un tipo de turismo que existía en otros momentos en algunas calles determinadas y, por tanto, también estamos incentivando y trabajando ese turismo familiar. Y a nivel de mercado internacional, mercados emisores internacionales, lideramos totalmente esta recuperación económica. Y también sabemos que esto hace que tengamos más dependencia con ellos, ¿no?, en algún momento, y tenemos que seguir trabajando el turismo nacional, muy agradecido estos últimos años, que ha estado en alza. Así que por esta parte lo corroboro totalmente y esperemos que esta tendencia siga así. Y la parte de cómo podemos compensar toda esta alza descomunal y además todavía a día de hoy sin ningún límite, porque vemos que esto va a seguir así, es imposible. Y por tanto lo que vemos es una foto radicalmente diferente de lo que eran las temporadas prepandemia. Y pues esto vamos a tener que conjugar el ser más eficiente. Durante estos dos últimos años hemos hecho mucho trabajo interno, ¿no?, de regulación y de volver a repensar todos los procesos internos para valorar no solo en temas de transición energética, sino también con el personal, con formación, para ser mucho más eficientes. Y aquí hay un trabajo que se está realizando para mejorarlo, pero es inviable. Los números son totalmente diferentes, es imposible tener esas rentabilidades. Estamos ante otra foto y, como te digo hoy, cualquier escenario que pintas se cae al día siguiente porque todo sigue cayendo, sigue cambiando. Así que lo que puede ser válido hoy, dentro de una semana o dos semanas, no vale. Y tenemos que acostumbrarnos a esa intensidad y a esta dinámica de cambios.
Yo ahí veo que estáis describiendo una bonanza económica de cara a la temporada 22 casi espectacular. Es decir, prácticamente que podamos asimilar al año 2019, ¿no? Pasa, yo sin embargo veo que, claro, si nos retrotraemos al año 20, que tuvimos una caída del Producto Interior Bruto del 30-35%, una temporada del 21 con bastante incertidumbre y una temporada 22, bueno, con buenas expectativas, a mí me cuesta creer, me cuesta ver que se pueda recuperar un poco la economía perdida, ¿no? Y luego también me gustaría que comentases una cosa, que yo veo que los hoteleros, soy muy optimista, los hosteleros también, pero otros sectores no los veo con tanto optimismo. Evidentemente, claro, nosotros, el monocultivo turístico, evidentemente, lastra bastante el resto de la economía, ¿no? Pero me gustaría saber, a ver, ¿cómo ves tú si esta bonanza económica en el sector hotelero puede repercutir, puede permeabilizar en los otros sectores? Si en esto, de alguna manera, os habéis planteado ayudar, por ejemplo, al sector primario de Baleares.
Muchas gracias. Yo creo que tiene razón a la hora de cuando reflexionas y estás diciendo, yo veo bonanza de demanda, no bonanza económica. Yo creo que son dos temas diferentes. Ahora estábamos hablando de la necesidad de la conectividad, de los números de las reservas. Eso es la demanda hacia nuestro archipiélago. Y esto está constatado que es así. Pero los números y la foto no tienen nada que ver con otras temporadas. Y, por supuesto, jamás vamos a recuperar estos años perdidos. Estamos hablando de una caída del PIB en 2020 del 24,3. Es inviable. Estaremos años antes de volver a estar en una situación similar. Lo que estamos hablando es de que estamos contentos de volver a tener actividad turística, de que parece que va al alza, que existe esta demanda, que rápidamente nos hemos adaptado y aprovechado las oportunidades desde el sector del alojamiento en las islas. Febrero y marzo iniciamos reaperturas con mucha más antelación y trabajando para incentivar la demanda, porque en febrero y marzo no estábamos hablando de estos datos. Y nosotros en enero en Fitur dijimos, no, aquí la representación y los establecimientos hoteleros apuestan por estas aperturas, porque necesitamos incentivarlas. Vosotros sabéis que abre el hotel y cerca del hotel los restaurantes, los comercios y todo se va activando. Entonces hay que hacerlo y ese efecto tractor es el que nosotros producimos. Pero lo que está claro es que hay mucha diferencia al año pasado. El año pasado casi no empezamos hasta mayo, era prácticamente junio. Por tanto, lo que queremos es seguir desestacionalizando, que es la apuesta del sector, y luego nos tiene que acompañar la oferta complementaria, porque solos nosotros no vale para nada. Aquí la gente compra la experiencia del destino, no la cama en un hotel. Somos muy conscientes de ello. Y con el sector primario le puedo decir que nosotros trabajamos desde hace muchos años, y sobre todo yo, mi propia experiencia personal, que le diré que es verdad que vengo de una sociedad pequeña, la Sóller y Puerto de Sóller no tienen las camas hoteleras que tiene Playa de Palma, y por tanto tal vez ese aislamiento que tuvimos durante muchos años nos hizo trabajar como comunidad local mucho más, y con la cooperativa de Sóller. O sea, todo esto yo desde luego lo tengo muy interiorizado, pero lo que también veo es que muchas zonas turísticas tienen convenios con cooperativas, con propios sectores, pero no es tan fácil. Ha cambiado mucho también la dinámica del sector primario, y estos dos años de pandemia también a ellos les ha hecho reformular y repensar muchas cosas, como a nosotros. Y creo que tenemos que conjugar acciones conjuntamente para poder hacerlo mejor. Y creo que todo el tema, a iniciativa del sector del alojamiento desde 2015, de reconvertir ese, digamos, ya no me sale la palabra, el orgánico de los buffets, ¿vale?, que antes se tiraba, ahora lo reconvertimos en un recurso para que los productores agrícolas puedan producir con este compost natural los productos que luego recompramos los hoteles para colocar en el buffet. Esto lo descubrimos en 2015 porque en un hotel estaban intentando poner un buffet solo de productos ecológicos, y los agricultores nos comentaron que es que no tenían suficiente compost natural. Y tú dices, ¿cómo es posible que no tengamos suficiente compost natural? ¿No? con los residuos orgánicos que generamos a nivel de residentes y también de industria turística. A partir de ahí empezó además la cadena Garden con una iniciativa porque era ilegal hacerlo. Por tanto, necesitamos permiso de la Consejería de Medio Ambiente para trabajar en esta iniciativa y demostrar que eso era posible y que sería un éxito para toda la comunidad autónoma. Y a partir de ahí también trabajamos desde la Federación Hotelera por esta iniciativa a elaborar la ley de residuos para que incorporaran, ¿no?, una parte del redactado para que se posibilitara a los centros de alojamiento y también a centros educativos, a todos los que estuvieran dentro de unas medidas y unos criterios rigurosos, que pudieran hacer este trabajo. Y me parece que cuando estamos hablando de acercarnos al sector primario, son estas iniciativas las que demuestran todos estos años en los que nosotros colaboramos. Y no te digo de forma altruista, porque al final tú lo que querías también era que los clientes, exactamente, había una demanda creciente y tú te querías preparar, y entonces solo te bastaba para poner un córner, pero no un buffet. A día de hoy estamos hablando de que también hay 6 cadenas hoteleras grandes que están participando junto con Tirme, pues para también esta elaboración de copos natural desde hace años. Entonces, todo esto inspira a que el resto de la cadena, incluso restauración en su momento, pues también poco a poco vayan entrando en esta dinámica. Y ya sabéis que la apuesta de circularidad la tenemos también muy interiorizada en el sector del alojamiento, y yo creo que forma parte de todo lo que estamos comentando, de esa colaboración. Y tenemos que pensar también que entraremos también en la dinámica de la devolución de los ICOs, los créditos hipotecarios. La situación es complicada para muchas de las empresas a nivel económico, pero estamos hablando ahora de forma positiva porque necesitábamos inspirar y contagiar, porque necesitábamos estas aperturas y que todo el mundo trabajara para que esta actividad económica se reinicie en todos los sectores. Necesitamos las reformas, necesitamos seguir en invierno mejorando nuestro producto turístico, y no solo del alojamiento, restauración, comercios, y para ello se necesitan incentivos, porque necesitamos que el sector industrial también tenga su oportunidad. Con el sector tecnológico también trabajamos muy mano a mano. Durante esta pandemia se ha demostrado que las aplicaciones tecnológicas que a lo mejor existían en el sector industrial, aplicadas al sector turístico, nos han ayudado a implementar mejor los protocolos, pero incluso a tener otras iniciativas. Hemos sido más creativos y creo que también hemos demostrado mano a mano. El otro día en Miami, uno de los agentes de viaje que estaba entrevistándome con ellos y trabajando con ellos, me comentaba que trabajaban con empresas tecnológicas de las islas relacionadas con el turismo, que son estas empresas que, bueno, se han internacionalizado de la mano del sector del alojamiento. Yo creo que también se tiene que ver también esta riqueza, ¿no?, que compartimos con otros sectores. Lo decía por poner algún ejemplo, pero yo creo que la especialización turística la tenemos que ver como una ventaja competitiva y la tenemos que mejorar y acompañar de esa diversificación necesaria en otros sectores.
Pues enhorabuena, porque me ha dado la sensación de que a veces no se traslada a la prensa, de que el sector hotelero está concienciado, está apostando por la economía circular, incluso con iniciativas que van a favorecer a otros sectores. Y en este sentido, pues yo quería preguntarle. Sé que en algunos aspectos no han estado de acuerdo con algún punto de la ley turística, pero creo que es necesario que sepamos cuáles son los aspectos que, porque siempre se comenta en lo que no se nos está de acuerdo, pero no en aquello en lo que se está de acuerdo. Y ustedes han apoyado la ley turística y me gustaría saber que apuesta por la economía circular, por la sostenibilidad. Pues, ¿cómo la valora? ¿O qué le parece positivo,
sí,
de ella?
Esta nueva, ay, perdóname, modificación de la ley turística, sí, en la que todavía a día de hoy se está trabajando. Nosotros también estamos trabajando para mejorar a través de las enmiendas, pues el redactado. Yo creo que desde un principio, perdonadme que ahora
he venido. Agua, María, si quieres, sí, te damos tiempo.
Claro. Y la verdad es que desde un principio nos chocó el que hubiera una nueva ley turística, para decirlo así directamente. Yo creo que cuando nosotros hicimos una apuesta por la circularidad, además, a mí me le reeligieron en diciembre, mediados de diciembre, y en el discurso recuerdo perfectamente comprometerme a nivel personal, pero porque yo ya veía la dirección que había tomado el sector del alojamiento en las islas, a que la circularidad fuera esa vía de progreso para nuestro sector y además para aprovechar como destino esa diferenciación en vez de con los demás destinos. Entonces, yo creo que a partir de ahí, sabiendo que había muchas iniciativas circulares ya dentro del sector, pues el gobierno dijo, bueno, pues cogemos la circularidad, cogemos también, obviamente, la modernización, ¿no?, de todo el tema de la autoevaluación, de los criterios para que la gente, cuando los establecimientos están estudiando y analizando el cambio de categoría, vean qué puntuación necesitan, pero que fuera acorde a los tiempos actuales y también teniendo el cliente pues centralizado en lo que están demandando, que esto estaba totalmente arcaico y desfasado. Por tanto, a partir de estos dos puntos empezamos a trabajar, pero desde un principio exigimos rigurosidad, porque la circularidad son términos nuevos. Por mucho que nosotros también estemos hablando, estamos aprendiendo cada día. Necesitamos reeducarnos, aprendizaje y compartir conocimiento. Y esto se hace con instituciones rigurosas, especializadas en ello. Y no, ni los técnicos de la consellería están preparados para redactar. También ellos necesitan este asesoramiento. Y por tanto, al principio, pues desconcierto, porque no estaban trabajando de esta manera. Y yo creo que ahora sí estamos bien encaminados. Después, sobre todo en las últimas semanas de enero y febrero, se trabajó de forma concienzuda y además con mesas técnicas ya de trabajo. Así que por allí mejorando. Otra cosa es que con la coyuntura que estamos mencionando, que hemos comentado ahora, que también teníamos en diciembre y en enero, que estábamos en plena Omicron, nosotros dijéramos, bueno, cuidado con las inversiones. Venimos de donde venimos. La situación financiera de las empresas es delicada, no a todos los niveles, pero hay que tener en cuenta, y además ellos tienen también información financiera por parte de los bancos y son muy conscientes. Entonces, aquí, con el tema de los plazos, de las decisiones, en según qué tema, cambios de gasoil, nosotros sabemos que esta transición energética se tiene que hacer. Otra cosa es que tú estés hablando de que hay zonas dentro de la isla de Mallorca donde nunca ha llegado el gas. Y por tanto, en estas zonas, la transición del cambio de la caldera de gasoil a electrificación es total. ¿Por qué? Porque somos zonas discriminadas donde no había llegado antes el gas. Y entonces van mal ralentizadas. Pero claro, ¿qué tipo de empresas son? Necesitan también hacer, ya sabes, el tema de social que introdujeron también de las camas elevables, es casi obligatoria para todo el mundo, más cambios de caldera, que en algunos establecimientos son de dos calderas o de tres o de una. Se sumaba todo, la devolución de los ICOs, la circularidad es una apuesta nuestra, pero también necesita inversión en formación, en conocimiento y burocracia, que hay que ir con mucho cuidado, que las empresas se tienen que dedicar a la actividad económica per se, y no tenemos que, no quiero decir liarlas, pero en demasía con temas burocráticos. Para eso está la administración pública y nosotros exigimos que lo simplifiquen todo. No deberían a nosotros sumarnos. Entonces, había cosas, por lo menos las líneas maestras estábamos de acuerdo. La letra pequeña ha sido más complicada y sigue siendo complicada en algunas partes. Y también el tema de las reformas.
Victoria.
Bueno, yo quisiera plantearlo más desde el punto de vista de lo que se siente en la calle, ¿no? En la gente que vive aquí y, bueno, ve un modelo turístico que realmente no satisface en muchas zonas. Y lo típico, siempre cae Magaluf como un referente de un tipo de turismo que realmente no aporta en demasía. De hecho, creo que es un agravio en muchos aspectos. Y claro, lo he vivido con experiencia propia, digamos, estar en un hotel familiar en Alcudia y encontrarme carteles que se proponían desde los mismos hoteles con buses que te trasladaban a Magaluf, con todo, era como una especie de excursión a Magaluf para claro, entonces estas cuestiones creo que también parten de la educación, como se está planteando, y también de la responsabilidad. Y quizás ver si tienen alguna idea en cuanto a un seguimiento respecto de la conducta o la responsabilidad que se tiene que tener de la imagen que teóricamente están intentando proyectar para mejorar el tipo de turismo. Y bueno, a ver si tenéis alguna vía en este sentido, que vaya más allá de una cuestión de decir, estamos haciendo un protocolo, porque el protocolo, todo el mundo tiene protocolos en todos los órdenes. El tema es cómo se lleva efectivamente a cumplir este tipo de cuestiones.
Bueno, por ejemplo, tu propia experiencia, que no sé, en un hotel familiar que tuviera un letrero así, es raro, ¿verdad? Porque cuando es turismo familiar, a lo mejor es que había adolescentes o a lo mejor había alguna agencia que estaba exponiendo algún tipo de excursiones o algo, no tengo ni idea. Ahora, hoy en día, esto no es así, pero además hace años de esto. Lo que pasa que yo pienso que este cambio que ha habido en la zona de Magaluf, porque ha sacado este destino turístico en concreto, es una calle que da todos estos problemas, básicamente, para cambiar. Primero, el reposicionamiento del sector del alojamiento allí ya era el primer paso. Allí hace 8 años, casi 9, en los que se empezó esta transformación. Cuesta mucho, pero a día de hoy hay más hoteles de 4 y de 5 que de otra categoría. Por tanto, durante estos últimos años ya se empezó a trabajar con este, en este cambio. También, yo lo digo porque también es bueno intentar pasear y dar una vuelta para ver estos cambios. Desde un principio, lo que pasó es que también la administración pública tendría que haber acompañado y no hubo estas inversiones. Entonces, cuando un cliente mejor, turismo familiar, que a lo mejor en la zona de Palmanova siempre habíamos tenido y faltaba en alguna parte de Magaluf, tuviera un atractivo, se tiene que ver también fuera del hotel. Entonces, había que incentivar que la oferta complementaria también hiciera esta transición. Se ha estado trabajando en ello, pero no han sido tan rápidos. Yo creo que también cada uno tiene la espalda financiera que tiene y entonces allí hay que buscar otro tipo de incentivos. El también, todas estas agencias que se van reinventando, además, porque los turoperadores no están en la tesitura de vender paquetes turísticos para esta gente joven, para que venga a hacer lo que hacía antaño. Pero lo que no podemos evitar con internet es que vayan creciendo iniciativas por agencias que tú desconoces, que desaparecen y se crean, y a lo mejor vendan algún tipo de producto nuevo turístico. El pub crawling, todas estas ofertas de 2x1, todas estas cosas que hacían. Esto, en teoría, desapareció en el 2019, cuando la norma, la ley de turismo de excesos, obligó. ¿Qué nos ha pasado? Que no hemos podido ver si ha habido una evolución, porque tenía que haber un control y una sanción que acompañara a una normativa. Una normativa no sirve de nada si luego no hay, no existe ese control y esta sanción. Por tanto, nosotros todos estos meses hemos estado trabajando, porque se ha hablado mucho de la ley turística, y lo que nosotros y en lo que estábamos enfocados era en preparar la operativa de este año para mejorar, para que no tuviéramos desde el principio ningún tipo de incidencia, aunque es imposible controlarlo en su totalidad, no solo con el refuerzo de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que sirven para acompañar. La parte de inspección es la que finalmente hará el acompañamiento de la sanción o el cierre del establecimiento, porque ahora esta normativa lo permite. Yo también diría que en esta zona no son solo los visitantes internacionales, creo que también tenemos que vigilar un poco el despliegue residencial, las distintas derivadas que ha habido, y creo que siempre tenemos que estar vigilantes, porque a lo mejor hace 4 o 5 años no había tanto sector residente o nacional y ahora hay más, y entonces hay que ir viendo qué tipo de incentivos o iniciativas por parte del sector público-privado se pueden hacer para mejorar. En Magaluf, con la embajada inglesa, se trabaja estupendamente con campañas de concienciación en origen, porque es importante que los medios británicos también recojan estas normativas y estas sanciones, porque si solo el sector del alojamiento lo anuncia, no es lo mismo. En cambio, el gobierno británico está avisando, y al gobierno británico tal vez le tienen más respeto y funciona mejor. Entonces esperamos un cambio, pero yo ahora no le puedo constatar que esto va a ser así, porque todos vamos a estar muy pendientes de esa evolución. Pero le digo, hay un compromiso firme y hemos demostrado estos 2 años que cuando la colaboración público-privada es efectiva y real, verdadera, hay resultados exitosos. Entonces esperemos que esa conjugación de iniciativas tengan éxito este verano.
Hay una buena colaboración del Ayuntamiento de Calviá, ¿no?
Que el Ayuntamiento de Calviá, claro que sí. Es que implicado. Además, como decíamos, es que esto implica a residentes, los que conviven, el ayuntamiento que quiere mejorar y elevar la calidad en todos los niveles, y que no queremos que esto se reproduzca en otro destino. O sea, lo que no queremos es que esto huya de aquí y se traslade hacia otra zona. Hay que controlar todo, monitorizar, para que esto no evolucione.
Si hablamos también de la cadena de valor turística, no olvidemos que muchos de estos que vienen a este tipo de turismo, que evidentemente no queremos, ya suben al avión borrachos, sí, y se siguen emborrachando, sí, en el avión.
Ya, pero perdónenme, pero
también hay una responsabilidad añadida del tío que lleva el avión y todo esto. Es decir, no puede ser culpa solo de un sector todo esto que está pasando.
No, pero ¿eh? yo conozco, yo lo he visto, porque aparte paseo, sí, in situ.
Y
se ven hoteles con gogot a las 3, 4 de la tarde, hay gogot y fiesta, todo, y esto está dado desde el propio hotel. Que si existe una sanción, bueno, ahora lo habrán cambiado. Tenemos los últimos 2 años de una temporada dentro de todo floja, pero yo lo he visto, y digo, esto es una barbaridad, porque los propios compañeros de los hoteleros no están de acuerdo, y la oferta complementaria tampoco, porque al fin y al cabo una cosa trae la otra, y así se va desmadrando.
No, es así, pero que es un tema complejo, que además tiene para mí un arraigo social. Es decir, es evidentemente hay cosas que hoy por hoy, por las nuevas generaciones, son aceptables, que para nosotros no lo serían, y evidentemente pues eso se tiene que controlar, y estoy de acuerdo pues con María totalmente. Es decir, nosotros podemos ser vigilantes, no permitir en nuestros establecimientos según qué cosas, pero después el régimen sancionado lo tiene que aplicar el organismo de legalidad vigente.
Por supuesto,
¿no? Es verdad, se ha circunscrito a 2 calles, muchas veces dicen mejor tenerlo controlado en algún sitio, lo mejor sería no tenerlo, ¿no? Pero que es un problema muy, muy grande.
A mí me gustaría insistir en el tema de la nueva ley turística, porque antes has dicho que a los hoteleros os sorprendió, y personalmente a mí también me sorprendió muchísimo, porque antes de ir a Fitur prácticamente no se hablaba de la ley turística. Entonces el gobierno precisamente aprovechó Fitur para empezar a hablar de las camas practicables, cosa que no,
de hecho,
no se había planteado nunca, ¿no? Es decir, yo creo que ahí el gobierno actuó de una manera muy, muy oportunista. Y además también ahí he notado, y es por eso no es una pregunta, es una reflexión. A ver, lo que he visto también es que los hoteleros habéis actuado un poco de costaleros del gobierno. Es decir, os habéis metido ahí en el mismo equipo. Y habéis sido muy, muy poco críticos con la administración. Y no solo con el tema de la ley turística. Por ejemplo, desde el momento en que el gobierno también decide destinar el presupuesto de la ecotasa a otros gastos, a meter la ecotasa, que debería ser un gasto finalista, meterlo en la caja común de la administración, pues apenas dijisteis nada. No sé si es que se me ha olvidado, pero yo ahí veo en este momento, y permítame que lo diga, una actitud excesivamente colaboracionista del sector hotelero con el actual gobierno
que
encabeza Francina.
Gracias por la reflexión. Desde luego, yo creo que por la parte institucional nosotros siempre tenemos que colaborar con todos los gobiernos. Yo creo que aquí no tenemos que pensar que porque es un gobierno conformado por estos 3 partidos no tengamos que estar ahí, al revés, y menos con estos años que nos ha tocado vivir, que esto era un libro en blanco, nadie sabía cómo tenía que tirar, ni la administración pública y el sector privado. Tal vez nosotros somos más rápidos y ágiles a la hora de tomar decisiones, y tenemos que acompañarlos para que seamos eficientes por el bien de todos. Así que yo por ahí orgullosa de estar y acompañar y sentarme en las mesas, porque muchas veces tú puedes decir, bueno, pues no voy, me planto. Entonces tú te pierdes esas conversaciones y esa escucha activa tan necesaria, porque hay maneras de convencer y maneras de acompañar, y yo creo que nosotros, por lo menos el talante de la federación de hoy en día es esta, y creo que hemos conseguido muchas cosas. Yo no estoy nada orgullosa del acuerdo que tenemos, o cómo, bueno, ni siquiera sabemos cómo va a acabar esta modificación de la ley, por tanto tenemos que ver cómo va a acabar, pero desde luego que se lucha, que se negocia, y que intentamos también empatizar con los problemas que pueda haber en otros sectores o con otras instituciones, como toca ser. Pero ellos también tienen que entender que el hotelero está trabajando para todo el mundo, no para él mismo, y obviamente es una empresa que necesita beneficios, porque las empresas necesitamos crear y mantener empleo. ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos beneficios? Y tiene que seguir creciendo la economía, no hay que olvidar las prioridades. Pero en la ley turística tuvimos 2 conversaciones antes de Navidad, en las que nos plantearon que iban a hacer una nueva ley o unos cambios. Nos vino de nuevo porque el tema de la circularidad y el tema de la autoevaluación no necesitaban una ley.
Exacto.
¿Vale? Entonces esto es puramente un tema político, pues entendiendo que tenían sus prioridades, entiendo que las elecciones también estaban allí en el horizonte, y bueno, y toman sus decisiones. Pero nosotros, como sector, además afectado por esta ley, y además todos los demás que también se ven afectados, pues cuando empiezan a oír hablar de todos estos cambios, se tienen que poner a trabajar en ello. A nosotros nos sorprendió que quisieran anunciar una ley que todavía no estaba redactada. Pero se ve que los gobiernos o los partidos políticos
y sin
utilizan...
embargo dijeron que estaba consensuada.
No lo dijeron en aquel momento. Ellos anunciaron que estaban trabajando con el sector, porque yo fui la primera de forma rotunda y contundente diciendo que nosotros, las líneas maestras, ¿quién no va a estar de acuerdo con una parte social? Vamos a ver cómo mejoramos. Pues por supuesto, porque lo llevamos haciendo toda la vida. Y nosotros es que lideramos ese cambio social en el sector turístico. Somos el único convenio con estas subidas de un 17% que todavía no hemos completado y acabará en este último año con las circunstancias que estamos padeciendo. Y seguimos con el compromiso. Y nadie está respetando que hagamos este esfuerzo. Y yo creo que hay que recordarlo siempre. Por tanto, cuando dicen hay que avanzar, nosotros seguimos avanzando a nivel nacional. No hay ningún sector y no hay ninguno, sobre todo dentro del sector turístico, que haya hecho estos cambios. Así que ahí estamos liderando. Y en la parte de circularidad era importante sumarse. Pero siempre dije, no tenemos constancia de la letra pequeña. Los plazos, todos los plazos de las camas elevables y tal, todavía se tenía que trabajar en ello. Así que es lo que dijimos. Y luego hicimos una rueda de prensa donde fuimos muy duros con el gobierno. Porque claro, vimos que había mucha presión, mucha coacción en unos plazos muy cortos. Y yo creo que necesitamos mucho rigor y mucho respeto para el marco regulador más importante de la actividad más importante de las Islas Baleares. Y eso nunca nos hemos retractado y siempre hemos seguido exigiendo lo mismo. Pero sí que es cierto que había que llegar a algún tipo de acuerdo, que luego en el arco parlamentario se sigue negociando.
¿Y del dinero de la cotasa?
El dinero del ITS, hombre, obviamente, perdón. Finalidad, es verdad que tiene destino finalista, pero durante la pandemia se han aprovechado de mil cosas para que todo fuera gasto corriente. No, cuando nos han preguntado, también hemos aportado esa información y que no estábamos de acuerdo, pero se recoge como se recogen los medios.
Nos tenemos que despedir, se nos ha acabado el tiempo de la tertulia. Bárbara Alves, Victoria Nauda, Jaume Montserrat, Tomás Bordoy y especialmente María Frontera, presidenta de la Federación Empresarial de Mallorca. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Adiós, gracias. Adiós. Buenos días.